L'any 1990 vaig poder entrevistar qui va ser la gran estrella del cinema espanyol, Imperio Argentina.
Del año 1940, cuando hizo usted Tosca, la película la empezó a dirigir Jean Renoir y la acabó Karl Koch.
Bueno, acabó Karl Koch, pero intermedio, en ese intermedio, quien puso la mise en scène realmente fue Visconti.
Visconti era el ayudante de dirección de la película.
De la película de Jean Renoir.
¿Qué recuerda usted de Jean Renoir y Luchino Visconti?
Pues una maravilla, porque eran dos seres entrañables, además de una espiritualidad fabulosa. Sobre todo Visconti era la esencia pura de la delicadeza y del buen hacer.
Y además usted en esta película trabajó con dos actores de diferente origen. Uno de
fabulosos.
Ellos, quizá el mejor actor francés de toda la historia del cine, Michel Simon.
Michel Simon, una maravilla de hombre.
Que debía ser un hombre divertidísimo, me imagino.
Muy divertido, muy ameno y muy culto, una persona estupenda. Y Bracci también, Rossano Bracci, ahora sigue siendo uno de los grandes actores italianos.
Usted trabajó para la Paramount durante unos años, que vivió en París entre el 31 y el 32, que hizo películas como Cinópolis y Su noche de bodas y Cuando te suicidas. En París vivía usted a lo grande, según tenemos entendido.
Bueno,
tenía usted una mansión impresionante,
bueno,
un Rolls Royce.
Bueno, es una cosa normal de un artista, en fin, que puede tener un gran éxito. Y además que yo tenía unos padres que les encantaba vivir bien, y entonces eso lo transmitíamos siempre que íbamos a algún país, que la comodidad, y no el lujo, sino la comodidad y la tranquilidad, con muchas flores, con buenos cocineros, en fin, todo eso forma un conjunto para un artista.
Pero dicen que en su casa usted recibía a la creme de la creme, y que cualquier persona encontraba su ayuda.
La creme de la creme era que mi casa era una pequeña embajada española, donde he recibido gente entrañable y gente estupenda, y entre ellos un músico cubano maravilloso, el autor del Manicero, Moisés Simón.
Uh-huh. Hablando de músicos con quien usted ha trabajado, dicen que usted hizo Melodía de Arrabal, con Carlos Gardel, y que le hizo hacer régimen.
Sí.
¿Es cierto eso?
Sí, porque estaba un poquito gordito, y le dije, mira, Carlos, aquí hay que ponerse un poquito a tono con lo galán que tú eres. Y el hombre estuvo pues 6 o 7 días o más tomando yogur solamente, que me dice un día, me voy a morir de hambre.
O sea, que le hacía caso.
Pero estupendamente guapo como él era, claro.
¿Yogur?
¿Eh?
Yogur a dosis masivas.
Masiva y sin azúcar. Además de los yogures de entonces, esos catalanes estupendos con unos botes grandes, que yo adoro el yogur, y los primeros que comí en mi vida fue precisamente en Barcelona.
Usted a lo largo de su vida ha conocido gente increíble. Era usted muy amiga de León Felipe.
Sí, de Antonio Machado inclusive en los años 20 y tantos, y de Juan Ramón Jiménez especialmente, y a su señora la Camprubí.
Llegó
interesantísima y sencilla y humana.
La noche del Carnegie Hall, el 6 de junio de 1952, usted salió a escena con el Ole Catapún.
Sí.
¿Qué sintió en aquel momento? Porque sé que fue una noche que en principio había vaticinios de que podía haber problemas.
Sí, bastantes problemas, incendiar el teatro inclusive. Perdón.
¿Qué pasaba?
Pues nada, unos hombres, estos hombres sándwich, que ya sabes que llevan estos carteles, que les llaman hombres sándwich, ¿no?
Sí.
Los carteles por delante y por detrás. Y querían enseñar teatro porque decían que yo era la amiga, especialmente amiga de Adolfo Hitler.
¿Usted conoció a Hitler y fue recibida por Goebbels cuando marchó a Alemania
después
de Morena Clara?
Sí, sí.
¿Qué pasó en aquel momento?
Nada, que fuimos invitados mi marido y yo a trabajar allí, y nada, y trabajamos especialmente en Berlín, se portaron muy bien con nosotros, tuvimos todas las atenciones y todas las preparaciones de una buena película, y nada más, se hizo Carmen de Triana y Aisha.
Pero
igualmente había otros artistas españoles, pero no sé por qué la tomaron conmigo por la amistad con Hitler, que no era amistad, era sencillamente una invitación del Führer para nosotros.
De todas maneras, ustedes para ir a Alemania en aquel momento creo que pusieron unas condiciones sobre la utilización política que se podía hacer de su presencia allí y de su trabajo.
Claro.
Ustedes pusieron condiciones.
Claro, claro que las pusimos, porque queríamos hacer películas españolas y no películas alemanas intercambiadas con lo de Lola Montes, con la famosa amante del Rey Loco.
Pero ustedes también vivieron la noche de los cuchillos largos.
Sí.
Y
sí,
creo
sí,
que además fue una noche terriblemente dramática.
La vivimos, y fue una cosa verdaderamente tremenda, pavorosa, tremenda.
Murieron unos amigos suyos.
Sí, un matrimonio judío simpatiquísimo, que eran precisamente mi sombrerera, la señora, con una tienda que teníamos muy cerca del hotel nuestro.
Se suicidaron, creo.
Sí, señor, sí.
¿Y usted qué sintió en aquel momento? ¿Fue de repente como abrir los ojos de lo que estaba pasando?
No, yo me quedé, en fin, fría, porque la señora era una persona simpaticísima y el señor también, y unos grandes profesionales en la cuestión de sombrerería, pero, en fin, nos llamó tantísima atención que dijimos, habíamos terminado ya Isa, no quedaba más que una escena, la terminamos y nos volvimos para España.
A mí me han dicho, no sé si es verdad, que en un momento usted quiso grabar un disco de canciones catalanas de Frederic Mompou.
Sí.
No se hizo.
No se hizo porque yo no hablaba bien catalán y yo quiero hacer las cosas perfectamente hechas, como me pasó con el alemán, que decían que yo era vienesa, o sea, la perfección. Entonces, nada, además yo tengo tal respeto a ese músico que no sé, no me atreví. En Buenos Aires sí canté una cosa en catalán en plena Nochebuena, no me acuerdo qué era.
Ah, ¿pero lo conoció usted personalmente, al compositor?
Sí, claro, como he conocido a Víctor de los Ángeles, como he conocido, vamos, como respeto y quiero y admiro a Montserrat Caballé. En fin, son mis ideales y la envidia enorme que tengo de no tener esas voces.
Cuando veo sus películas, de los años 30, Nobleza Baturra, Morena Clara, etcétera, etcétera,
sí.
Usted me recuerda a Greta Garbo y le voy a decir por qué.
Ay, muchas gracias, por Dios, qué comparación.
Bueno, ya sé que no tiene nada que ver su estilo.
Pero es la que más me gusta de todas, ¿eh?
Pues,
es mi ídolo, ¿eh?
Yo se lo digo porque hay personalidades del cine que tienen luz propia y que además, la cámara está totalmente enamorada de ellas. Su físico es absolutamente moderno en estas películas. Su manera de actuar es absolutamente moderna.
Claro.
Yo doy
verdad.
Usted cantaba, bailaba, era una excelente actriz dramática. Es decir, usted no era una circunstancia. Era una cosa que iba mucho más allá de ahí. Y yo por eso digo...
Tantísimos piropos, por favor, tantísimos piropos, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, hijo. De verdad que estoy verdaderamente emocionada.
Le voy a decir una cosa también. ¿Cuál, a ver si coincidimos. De todas sus películas, ¿cuál es la que usted cree era la mejor película?
No, yo nunca creo que es la mejor, al contrario.
¿Cuál de ellas?
No.
Yo todas a la vez.
No tengo ninguna selección porque todas las he hecho con mucha pasión. Con mucho amor a todo lo que yo he hecho y con toda la pasión del mundo. Quizá Carmen de Triana yo creo que está dentro de más de las posibilidades mías, pero con todas, hasta la que haya salido mal, porque he tenido también muchas películas malas, hasta esas las he hecho con gran pasión y gran amor a mi profesión, a mi pequeño arte.
Pues mire, hemos coincidido, porque yo iba a decir Carmela de Triana, que es la mejor Carmen que se ha hecho nunca en cine, y es una película absolutamente emocionante.
Bueno.
De llorar, pero a moco tendido.
Bueno, pero mira, por lo menos se ha respetado la nacionalidad de Carmen, porque ha habido otras Carmenes que parecían inglesas, ¿no? No, ese Carmen yo creo que ha llevado el sello de un señor como Florián, que a pesar de ser aragonés, ha entendido perfectamente a la mujer andaluza, desde luego.
Otra cosa que quizá mucha gente no sepa es que usted, en una película suya, cantaba Los ejes de mi carreta.
Sí.
Fue la última que hizo con Florian Rey.
Sí.
La cigarra.
No. Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, en la cigarra, ¿no?
La cigarra, exactamente.
La cigarra, sí.
El año 1948.
Sí, con todo mi respeto para ese gran cantante argentino y para Mercedes Sosa, que son inconfundibles. Yo fui la primera que lo trajo a España porque lo vi en mi tierra en un bar chiquitito a unos cantantes muy, que se llamaba El Rincón, y lo oí por primera vez, me llenó de emoción, digo, esto lo tengo que cantar yo. Me lo llevé a España y lo incorporé a la película La Cigarra, que no resultó buena, pero que ahí está, porque, en fin, creo que la canción es preciosa.
La milonga de Atahualpa Yupanqui.
Bueno, de Atahualpa Yupanqui la música, pero el poema es de Romildo Rizzo, de un uruguayo.
¿La escuchamos un momento?
Sí.
Adelante con los ejes de mi carreta.
En el brazo los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar.
Si Greta Garbo era la divina, Imperio Argentina era la imperial. Malena.
Por favor, muchas gracias.